Seguimos con la revista. Es ahora la profesora de Historia del Derecho Español, María Dolores del Mar Sánchez González, quien, tomando como ejemplo un importante ordenamiento de la Baja Edad Media, nos explica las diferentes técnicas y normas básicas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un comentario histórico-jurídico. Se trata del ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares del año 1348, en el que se adoptaron importantes medidas para el derecho civil, la administración de justicia y la administración militar. Oigamos a la profesora Sánchez.
En primer lugar, me gustaría dar las buenas noches a todos nuestros oyentes, y en especial a los alumnos de la asignatura de Historia del Derecho, a los que va específicamente dedicada esta parte del programa Revista de Derecho. El objeto de mi intervención va a ser introducir a nuestros oyentes en la técnica del comentario histórico-jurídico, que no es otra que la de identificar unas instituciones y tratar de dar unas explicaciones a unos determinados textos. En definitiva, esta es la labor que realizamos cotidianamente los historiadores del derecho. Para ello, lo primero es realizar un ejercicio mental de, llamémosle, descontaminación de cualquier noción que se pudiera tener acerca de un comentario de textos. El comentario de textos ius históricos no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro tipo de comentario. Sí me gustaría advertir que no existe una regla fija para poder comentar un texto, y que cualquier intento de enumeración taxativa de una serie de elementos que es preciso encontrar suele hacer demasiado rígido el comentario, además de encontrar dificultades a la hora de pretender dar respuesta a esos posibles elementos que se consideren necesarios de encontrar en un texto. Por lo demás, hay tantas formas distintas de hacer comentarios histórico-jurídicos como historiadores, y cada vez que se estudia una fuente pueden salir interpretaciones nuevas. No obstante, todos los jus historiadores coinciden en la existencia de unos aspectos esenciales a los que hay que contestar en todo comentario de texto. Es a ellos a los que me voy a referir. ¿Qué es, en esencia, un comentario de textos ius historicos? Pues no es otra cosa que el análisis de una determinada fuente, que puede tener carácter jurídico o no, pero que siempre nos va a hacer referencia a cómo era el derecho o las instituciones de una determinada etapa. Por tanto, dos son los elementos que van a aparecer. De un lado, tendremos una fuente, en el sentido de medio a través del cual tenemos conocimiento del derecho o de las instituciones. Y de otro, el propio derecho y las instituciones que aparecen en el texto. El continente y el contenido. De la fuente, del continente, con pocas palabras basta. Si el texto procede de una ley o conjunto de leyes importantes, debemos hablar algo de ellas, situarlas temporalmente, dar algunos datos esenciales, pero sin convertirla en el objeto principal del comentario, salvo que en el propio texto del comentario se esté haciendo referencia directa a la mencionada ley o cuerpo legal. Por lo demás, hay que tener en cuenta que no solo las leyes, los decretos o las colecciones legales nos informan sobre el derecho. El Quijote, las obras de Quevedo, una obra de teatro, una moneda, una inscripción, pueden realizar la misma función. Por ello, lo verdaderamente importante es el contenido, las instituciones que aparecen en el texto. A ellas es a las que hay que prestar especial atención. En primer lugar, a identificarlas y definirlas. En segundo, comentarlas, no repitiendo el texto con nuestras palabras, sino demostrando lo que conocemos de ellas e integrándolas en el contexto histórico en que se produjeron. Si quisiésemos poner un ejemplo, el mejor sería el del enólogo que tiene en su mano una copa de vino. Primero observaría la copa, que podría ser de cristal de Bohemia, de cristal glass o de Duralés, e identificaría la copa y admiraría su diseño. Pero lo verdaderamente importante será el vino. Por su color, su catadura, sabrá decirnos si es un Rueda, un Valdepeñas, un Penedés, y etcétera. Son tan buenos y tan variados nuestros caldos. pero por ellos nos dirá el año de la cosecha, si en su realización se ha empleado uva tempranilla o garnacha, y sabrá determinar todos sus atributos. De la misma forma, en el comentario, analizando las instituciones que aparecen en el texto, podremos identificar la institución, encuadrarla en su época, decir algo de ella y relacionarlas con las otras instituciones de la misma etapa. Una vez presentada la teoría, vamos a aplicarla a la práctica realizando el comentario de un texto del que me he permitido hacer una versión libre para facilitar así nuestra comprensión. El texto sería el siguiente. Leo. Nuestra intención y nuestra voluntad es que los nuestros naturales y los moradores de nuestros reinos sean mantenidos en paz y en justicia. Y como para ello sea menester dar leyes ciertas por las que se libren los pleitos y las contiendas que se produjeren entre ellos, y aunque en nuestra corte usan del fuero de las leyes y algunas villas de nuestro señorío lo tienen por fuero y otras ciudades y villas tienen otros fueros que son de partidos. Por ende, queriendo poner remedio convenible a esto, establecemos y mandamos que los dichos fueros sean guardados en aquellas cosas que se usaron, salvo en aquellas que nosotros entendemos que se deben mejorar y enmendar, y en las que son contra Dios, contra razón y contra las leyes de nuestro libro presente. Por estas leyes, de nuestro libro, mandamos que se libren primeramente todos los pleitos y contiendas que no se pudieran librar por las leyes de este nuestro libro y por los dichos fueros, mandamos que se libren por las leyes contenidas en los libros de las siete partidas que el rey don Alfonso, nuestro bisabuelo, mandó ordenar, como quiera que hasta ahora no han sido publicadas por mandato del rey. Dámolas por nuestras leyes, y tenemos por bien que sean guardadas y valederas de aquí adelante en los pleitos y en los juicios, y en todas las cosas que en ellas se contienen, en aquello que no fueren contrarias a las leyes de este nuestro libro y a los fueros sobredicho. Y porque al rey pertenece y tiene poder de hacer fueros y leyes y de interpretarlas y declarar y enmendar donde viere que es preciso, tenemos por bien que si en los dichos fueros o en los libros de las partidas sobredichas o en este nuestro libro fuero menester interpretación o declaración o enmendar o añadir o quitar o cambiar, que nos lo hagamos. El texto es la ley primera del título 28 del ordenamiento de Alcalá de 1348. Si quisiésemos hacer el comentario de este texto, en primer lugar, procederíamos a realizar el comentario externo o comentario de la fuente. La fuente en cuestión es el ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Uno de los ordenamientos más importantes de la Baja Edad Media, dado que en el mismo se adoptaron importantes medidas para el derecho civil, la administración de justicia y la administración militar, entre otras. Es necesario precisar que en Castilla reciben el nombre de ordenamiento de Cortes las leyes dadas en Cortes que son promulgadas por el rey. Pero lo que más destaca de este ordenamiento es que en el mismo se establece un orden de prelación de fuentes para el derecho castellano. Es decir, una jerarquía en la aplicabilidad de las normas. Una jerarquía tan importante que duró hasta la promulgación de nuestro Código Civil a finales del siglo XIX. Precisamente, el fragmento que comentamos recoge ese orden de prelación de fuentes, y ese orden de prelación de fuentes constituiría el comentario interno o comentario del contenido en el que debe centrarse el comentario del texto. De acuerdo con lo establecido en el texto, parece ser que existía una gran confusión en los tribunales debido a la variedad del derecho a aplicar en los litigios. De ahí proviene la necesidad de indicar qué normas deben aplicarse con preferencia. Dicho orden sería el siguiente. En primer lugar, el ordenamiento de Alcalá, lo que en el futuro se entenderá como legislación real y de cortes. En defecto de norma aplicable, al supuesto se acudirá a los fueros municipales. Si sigue sin encontrarse regulación, se acudiría a las partidas. Si tampoco existiese disposición, o existiese duda o contradicción, se acudiría al rey en consulta para que otorgase una ley nueva que regulase, corrigiese, interpretase o resolviese las contradicciones existentes. Tres conclusiones se deducen de la lectura del texto. Que los fueros que se aleguen deben usarse en la localidad de referencia, no bastando a la simple alegación de la existencia de un fuero si el mismo está en desuso. Además, se establece una limitación importante a la alegación de los fueros en los juicios. No deben ir contra las leyes de Dios, el derecho divino, contra la razón, el derecho natural, o las leyes reales, el derecho real. Ello supone indirectamente un triunfo del derecho territorial, pues sólo los fueros más relevantes serán los que se aplicarán, al ser los que seguirían utilizándose por esas fechas. En segundo lugar, tradicionalmente se ha dudado acerca de si las partidas, la obra jurídica más importante de Alfonso X el Sabio, tuvieron vigencia real y si fueron promulgadas oficialmente. Es con el presente texto con el que Alfonso XI realiza el reconocimiento oficial de las partidas, concediendo a las mismas el valor de derecho supletorio de segundo grado, es decir, aplicable, en segundo lugar, en defecto de una regulación específica sobre la materia objeto de litigio. Por último, el rey se reserva el derecho absoluto para promulgar leyes, revisarlas y modificarlas, con lo que se reafirma su autoridad como fuente creadora del derecho, suponiéndose una prohibición implícita a los juicios de albedrío, aquella forma de actuación jurídica propia de la Alta Edad Media, por la que se facultaba a los jueces a resolver, según su albedrío, en aquellos supuestos en los que no existiese una norma directa aplicable. Como recapitulación, hemos de decir que en todo el texto lo que subyace es la confrontación jurídica existente en la Baja Edad Media debida a la coexistencia entre unos derechos territoriales, es decir, aplicables a la totalidad del territorio, fruto de una política uniformadora de los monarcas castellanos, y unos derechos locales, conocidos con el nombre de fueros, por contener como base una serie de privilegios concedidos a raíz de los asentamientos de población, fruto de la Reconquista, y que tenían como peculiaridad principal la de aplicarse tan solo a los miembros de la localidad de vigencia de estos textos. El intervencionismo cada vez mayor de los monarcas, en orden a ser los artífices de esta regulación jurídica y conseguir un derecho común a todos los habitantes del reino, en un afianzamiento del creciente poder adquirido a raíz del elevado grado de pacificación del territorio, a partir del siglo XII, producto de la consolidación de terrenos reconquistados a los árabes, no pudo, no obstante, acabar con unos privilegios muy arraigados, no solo en el pueblo, sino en la nobleza. De ahí que la primera medida fue restringir la aplicación del derecho territorial al Tribunal de la Corte, que era el encargado de las apelaciones, permitiendo la aplicación del derecho local en el primer procedimiento. Ello produjo un desajuste importante en un sistema judicial que, como el actual, se caracterizaba por una estructuración en estancias. El hecho de poder apelar a una instancia superior lleva como conditio sine qua non el que ambas instancias apliquen el mismo derecho. Y en el caso presente, si en primera instancia se resuelve según los fueros de la localidad y en segunda instancia por el derecho territorial, en este caso el fuero real, la solución puede coincidir, pero lo normal es que no sea la misma, al aplicarse unos presupuestos jurídicos distintos. Es como si en la actualidad unos tribunales aplicasen el actual Código Penal y el Tribunal Supremo el Código Penal de 1822. Para poner orden en tanto caos, se acordó en las Cortes de Zamora de 1274 distinguir entre pleitos foreros, que se sustanciarían en todas las instancias según los fueros, y pleitos del rey, que consistiría en la reserva de una serie de supuestos de especial gravedad, conocidos con el nombre de casos de corte, en los que sólo podía intervenir el tribunal de la corte, y a los que se la explicaría el fuero real. El ordenamiento de Alcalá supone el instrumento definitivo para el triunfo del derecho territorial, que se produjo en los años siguientes al mismo, gracias a la labor conjunta del rey y de las cortes. Para finalizar, solo quisiera recordar que la realización de un comentario de texto no puede reconducirse a un molde rígido que siempre es preciso cumplir. Lo importante es que se reconozca la fuente y se hable algo de ella, pero ese no es el objeto del comentario. En especial, se deben determinar las instituciones que aparecen en el texto, se deben identificar, se deben definir y, sobre todo, como si fueran un buen vino, se deben saborear, se deben paladear, se interrelacionarán con los conocimientos que se poseen de la asignatura. Para terminar, solamente les recuerdo que en fechas un poco lejanas, pero esta es la última emisión antes del examen, se va a realizar ese examen de la asignatura de Historia del Derecho. El primero, los nervios, el no conocimiento de cómo se realiza el examen, puede, la verdad, soliviantar a más de uno. Estén tranquilos, tengan en cuenta que tienen que elegir una opción, que lo importante es contar las especialidades o peculiaridades de las instituciones que se le están preguntando en la etapa histórica en la que se están preguntando, y que el comentario de texto es tan importante como el resto de las preguntas. Hasta pronto y que pasen una buena noche.